Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por seguir este programa. Hoy es una ocasión muy especial, para mí por lo menos, porque es mi cumpleaños y consecuentemente va a haber algunos pequeños cambios en el programa, no para celebrar el cumpleaños, sino para darme la oportunidad de autoentrevistarme más adelante sobre la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero sí quiero agradecer, en razón de mi cumpleaños, todas las felicitaciones que me han hecho llegar a esta altura del partido, todavía y faltan algunas, me imagino, particularmente de algunos grupos a lo largo y a lo ancho de América Latina y a través del océano. Quiero agradecer tanto a dos grupos en especial, el grupo de La Muela Inclemente y de A Comer, obviamente son grupos gastronómicos, todos esos amigos, un agradecimiento especial. A muchos amigos que están en España, en Rusia, y que también han enviado sus felicitaciones, y desde luego a las amigas que están repartidas en ambos lados, algunas que me han mandado inclusive unos videos maravillosos que han montado al respecto. Así que gracias a todos, no me voy a detener más en la celebración y vamos directamente a lo que nos toca hoy porque tenemos una semana extremadamente cargada. Primero quisiera empezar con la sección de La Otra Mirada, con 3 o 4 puntos que me parecen particularmente relevantes para ir viendo la dinámica que se está produciendo tanto a nivel regional como a nivel global. El primer punto es que Estados Unidos y Trump específicamente ha enviado más barcos al Caribe y de alguna manera la tensión con Venezuela se incrementa. Venezuela anuncia patrullajes, pero más allá de que ha llegado un nuevo navío que ha cruzado el canal de Panamá,
en dirección al Caribe, se han producido algunos otros hechos. Han llegado también naves de Francia y ha habido un intercambio de disparos en la frontera entre Venezuela y Guyana, todo lo cual indica una sola cosa fundamental que hay que tener en cuenta y es el incremento de la tensión en la región. Vamos a ver cómo evoluciona más que nada porque el pretexto de estos movimientos de Estados Unidos, movimientos anfibios fundamentalmente, es la contención y el control de los grupos de narcotráfico, pero no nos olvidemos que Trump ha acusado justamente a Maduro de presidir el cártel de los soles que se maneja en la región. El segundo punto es que, tengo que hacerlo muy telegráficamente, Israel atacó la capital de Yemen y golpeó cerca del Palacio Presidencial, eso fue el lunes de la semana pasada, y a raíz de eso nos hemos enterado que ha matado a algunos miembros del gabinete de Yemen en la represalia contra los hutíes, particularmente a el primer ministro Ahmed al-Rajawi, junto con otros miembros del gabinete. Eso fue hecho con un bombardeo muy preciso y que se reveló recién 3 o 4 días más tarde. Pero además aumenta Israel la presión sobre la ciudad de Gaza, bombardea 2 veces el mayor hospital de Gaza y mata a 20 personas, entre ellas a 5 periodistas, lo cual ha causado muchísima reacción negativa en el mundo. Y sigue el avance sobre la ciudad de Gaza y la presión para que se desplacen los habitantes de la ciudad hacia otros lugares en el marco de esta ofensiva. Hay que señalar también que ha habido masivas protestas por los rehenes y el fin de la guerra en Israel mismo. Y hay una serie de acusaciones sobre desapariciones forzosas por parte del ejército israelí. En todo caso, Israel declaró la ciudad de Gaza como zona de combate y frena el ingreso de alimentos. Y en este sentido hay que agregar que ha partido una flotilla con más de 300 activistas por la paz para llevar suministros a la región de Gaza y a lo que probablemente no llegue a la zona de combate en este momento. Tercer dato importante vinculado con Estados Unidos, es que Estados Unidos desafía la independencia del Banco Central y destituye a una de sus directoras nombradas por Biden. Esto está provocando muchísimo alboroto dentro de Estados Unidos porque también va acompañado de, obviamente, un embate a la Reserva Federal que abre una batalla totalmente inédita en Estados Unidos. Segundo punto con respecto a Estados Unidos, importante. Rigen ya los enormes aranceles de Estados Unidos contra la India, y vamos a ver que eso se refleja en lo que voy a hablar después sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, que hasta este momento había sido uno de sus mayores aliados en Asia. Pero hay un revés judicial para esta guerra de aranceles que ha iniciado Trump, porque se declararon ilegales los aranceles por parte de un tribunal en Estados Unidos. Y el otro punto relacionado con Estados Unidos, que también es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional y de los acuerdos para el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas y la sede en Nueva York, es que Estados Unidos ha suspendido las visas a los palestinos para entrar a Estados Unidos para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde justamente va a haber una fuerte presión para debatir la creación de del mecanismo de 2 estados, palestino y el israelí, es decir, el reconocimiento de un estado palestino. Y finalmente, como parte de toda esta dinámica tan agitada de esta semana, lo que tenemos es que a principios de la semana Ucrania atacó a Rusia y en particular una central nuclear. Por suerte no ha habido derrames en territorio ruso. Rusia obviamente denunció este hecho, pero las negociaciones siguen totalmente, obviamente, siguen totalmente estancadas y en represalia, Rusia golpeó el centro de Kiev con el mayor ataque desde la cumbre en Alaska. Fue un ataque muy poderoso, con cantidad de misiles y drones, que afectó a la capital de Ucrania. Este ataque se produjo justamente 2 semanas después de la reunión de Putin con Trump en Alaska. Y en este contexto hay un hecho extraño que nadie termina todavía de aclarar, que han asesinado a un líder clave en Ucrania, un líder que ha sido presidente del Parlamento, Andrei Parubi, que ha participado desde la Revolución Naranja y particularmente en la revuelta en el Maidán, que desplazó al presidente Yanukovych y lo forzó a huir a Rusia, y con lo cual se inicia toda esta sucesión de hechos que derivan finalmente en la operación especial por parte de Rusia en territorio ucraniano. El asesinato fue a tiros en plena calle, en la ciudad de Lvov, y bueno, obviamente están buscando identificar quiénes son los responsables. Todavía eso estamos en veremos, probablemente tengamos alguna noticia en la semana. Dos noticias relacionadas con el conflicto en Ucrania. Por un lado, obviamente hay como una especie de silencio, una espera por parte de Trump, que no ha reaccionado todavía frente a los pocos avances en términos del acuerdo de paz. Pero hay una noticia de que Turquía afirma que Rusia flexibilizó algunas de sus exigencias territoriales sobre Ucrania. Esto es una noticia no confirmada, viene por parte de una serie de agencias, pero está por verse, particularmente porque también el presidente Erdogan va a asistir a la organización, a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre la que vamos a conversar ahora. Dicho esto, tenemos un panorama extremadamente complejo en el sistema internacional y en este marco se produce una cumbre importantísima, que es la 25ª de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y la Organización de Cooperación de Shanghái, en general, es un mecanismo que no conocemos mucho en este lado del mundo y que requiere sí de una especial atención, porque es un mecanismo que de hecho aglutina a la mayor parte de los países de Eurasia. Hay un hecho paradójico. Bueno, yo escribí sobre esto y hay dos libros míos, es el mismo libro traducido, el mismo libro publicado en español, traducido al ruso, sobre Eurasia y América Latina, donde yo analizo con mucho detalle lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero hay un hecho paradójico muy llamativo en relación con esto, y es que lo que constituye prácticamente hoy el conjunto de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái prácticamente es lo mismo que constituyó en su momento, en el siglo XIII, el Imperio Mongol, el imperio más grande terrestre de la historia de la humanidad, que estuvo encabezado en su última etapa por Kublai Khan, y justamente Kublai Khan ocupó China e instauró la dinastía Yuan. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta desde un punto de vista histórico mucho más en profundidad. Pero lo que debemos señalar es que entre ayer y hoy se está desarrollando la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái e Tianjin, en la República Popular de China. Y esta es la quinta vez que China acoge en una cumbre de este tipo. Ustedes podrán ver en el mapa cómo se ha extendido la Organización de Cooperación de Shanghái, pero habría que explicar un poquito sobre cómo ha surgido y quiénes son los que están en la Organización de Cooperación de Shanghái. En principio, la Organización de Cooperación de Shanghái se fundó en el 2001 con la participación de 6 repúblicas, la República Popular de China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. En junio de 2017 se sumaron 2 estados más y se expandió a 8 estados en total, con la incorporación de India y Pakistán, Irán se incorporó en julio del 2023 y Bielorrusia en julio del 2024, con lo cual hay 10 países que están como miembros plenos de la organización. Hay dos observadores, uno de ellos es Mongolia, justamente a eso me refería al principio, ¿no? Mongolia empieza a tener un papel en esta dinámica euroasiática, y Afganistán, que está más con un perfil bajo por toda la situación interna de Afganistán y que no está participando activamente. Pero aparte de eso, ha habido otras postulaciones, algunas de ellas han sido rechazadas. En el 2011, Vietnam postuló con estatus de observador, pero no concretó la aplicación. En el 2012, Ucrania hizo lo mismo, pero retiró la postulación después de la caída del gobierno de Yanukovych en el 2014. Y hay que entender que todo esto surge de lo que fue previamente el Grupo de los Cinco de Shanghái, donde no estaba Uzbekistán, al que se incorpora después Uzbekistán, y que en ese marco, y estamos hablando de ahí a caballo entre el fin del milenio pasado y el comienzo de este, en donde este grupo de cinco de Shanghái impulsa lo que se llamó el espíritu de Shanghái. Y esto es un dato muy importante porque es parte de la narrativa fundamental que va a llevarse a lo largo de esta cumbre en Tianjin. El espíritu de Shanghái se basa en los siguientes valores: confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por las diversas civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común. Y estos son como principios rectores, por más que sean extremadamente vagos, principios rectores que se incorporan a el espíritu de Shanghái y que se han promovido en el marco de esta organización, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización multilateral con el fin de garantizar la seguridad y asegurar la estabilidad en la región de Eurasia. Dato importante que la OCS, vamos a llamarla así, para ahorrarnos el extenso nombre. Los idiomas oficiales de la OCS son el ruso y el mandarín. Y esto responde a que realmente los que empujaron la creación de la OSS fueron Rusia y China en su momento. Hay que tener en cuenta que la OCS cuenta con cuatro potencias nucleares, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuatro de los países más poblados del mundo, cuatro de los 10 países más grandes del mundo, dos de las economías de crecimiento más rápido y tres de las 12 principales economías del mundo. Y representa aproximadamente el 67% de la población de la superficie mundial y el 48% de la población mundial. Esta estadística por sí sola explica la importancia de la OCS. Es una plataforma clave para mantener la seguridad y la cooperación económica en la vasta extensión territorial euroasiática. Y aquí ya hemos visto el mapa de expansión de la OCS, de manera que ya tenemos una idea cómo se ha ido proyectando, incorporando nuevos miembros, algunos de diálogo, observadores que son relevantes en el proceso de constitución de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora, hay un dato que no se menciona en general, las pocas veces que la prensa menciona esto, ahora sí le han estado prestando atención por una serie de razones que vamos a ver al final, pero hay un dato importante que se pierde de vista, que previo a la organización, la creación de la OCS, ya había un se había firmado un memorándum de entendimiento entre China y Rusia que implicó una creciente vinculación entre ambos. Y esto es parte de una doctrina que surgió en la política exterior rusa, particularmente con el canciller Primakov, y sobre él también vamos a volver más adelante, en donde se insistía en la necesidad de empezar a proyectar Rusia hacia el lado más asiático, menos europeo. y que este memorándum de entendimiento finalmente derivó en la firma de una asociación estratégica y en esto que hoy en día se llama esa amistad sin límites entre China y Rusia. O sea que el tándem Rusia-China es el que promueve, empuja, le da el primer impulso a lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Otro dato curioso, y es que esto se da en el contexto, desde luego, del post-11 de septiembre, y en algún momento hasta Rusia se presta a facilitar el movimiento militar estadounidense en el área euroasiática, más que nada para contener a los movimientos fundamentalistas que amenazaban y terroristas que amenazaban a Estados Unidos. Pero en el 2003, Estados Unidos aplica para incorporarse a la Organización de Cooperación de Shanghái y es rechazado. Y esto marca un parteaguas de ahí en adelante con respecto a la posición de la Organización de Cooperación de Shanghái con respecto a Occidente. ¿Por qué? Porque si bien originariamente la organización tiene como objetivos de seguridad en la lucha contra lo que se denominan las tres fuerzas del mal, separatismo, terrorismo y extremismo fundamentalista, si bien ese es el eje inicial y además eso viene asociado también a un intento de desescalar las tensiones fronterizas que puedan producirse entre los seis miembros originarios de la organización, esto va a persistir como el núcleo de la agenda de la Organización de Cooperación de Shanghái hasta el día de hoy y está presente como un elemento fundamental dentro de esa agenda hasta la cumbre actual. Reitero entonces que es la OCS es la organización regional más grande del mundo en términos de alcance geográfico y población, abarcando aproximadamente el 24% de la superficie total mundial, el 65% de Eurasia en realidad, y el 42% de la población mundial. Y en 2024, su Producto Interno Bruto Nominal combinado representaba alrededor del 23%, mientras que su PIB basado en la paridad de poder adquisitivo representaba aproximadamente un 36% del total mundial. Esto les da la pauta del peso del conjunto de naciones que se agrupan en la Organización de Cooperación de Shanghái. Obviamente los miembros claves son China y Rusia como el gran motor original, pero a los que se han sumado India e Irán. Y es obvio que progresivamente esa agenda, basada en principio sobre temas vinculados a la seguridad, ha ido derivando a una agenda más amplia para fortalecer la cooperación económica y el desarrollo de sus miembros. Y en esto no es casual que entre los 10 países observadores que están participando en la Organización de Cooperación de Shanghái estén Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar, lo que sugiere la importancia del aspecto energético en el proceso de cooperación económica en esta región. Y es importante señalar que esto vincula muy estrechamente la dinámica euroasiática con el Medio Oriente. Ahora bien, ¿cuál es el impacto económico de la Organización de Cooperación de Shanghái? Bueno, como ya señalaba, la magnitud de su superficie y de su población, pero lo más importante es que busca fortalecer los mecanismos de cooperación económica y el aumento del comercio, fomentando el desarrollo de infraestructuras. Y esto obviamente ya les estará dando resonancia con respecto al papel que cumple China y la iniciativa de la Franja y de la Ruta y el Banco de Desarrollo Asiático en este proceso. Hay un elemento adicional, y voy a volver un poquito más adelante sobre esto, y es que la organización también promueve el uso de monedas locales en el comercio internacional y busca establecer un orden económico más justo, lo cual tiene evidentes connotaciones con respecto a un proceso de desdolarización. Bueno, el tándem Rusia-China a nivel regional y global es fundamental. Durante la evolución inicial de la organización, Rusia fue el principal contribuyente a sus actividades de seguridad, más que nada por preservar su influencia en el Asia Central. Posteriormente, contingentes rusos han participado en la mayoría de los ejercicios relacionados con la Organización de Cooperación de Shanghái y las Fuerzas Armadas de muchos otros miembros emplean equipo militar soviético, ruso. Y en el ámbito económico, Rusia ha avanzado al alentar a los gobiernos de la Organización de Cooperación de Shanghái a utilizar más instrumentos financieros no occidentales, como refería anteriormente, debido a las sanciones internacionales. Sin embargo, los miembros aún no han establecido ni han avanzado con tanta rapidez como los BRICS en la creación de un sistema de pago independiente, ni en una gran asociación euroasiática. Por otra parte, Pekín ha sido el motor de evolución de la organización más allá del ámbito de la seguridad. El discurso de la República Popular China enfatiza la coherencia de los valores chino-occidentales y se enorgullece de cómo el llamado espíritu de Shanghái, China insiste mucho en los medios chinos, esto está siempre presente, el espíritu de Shanghái anima a la organización más concretamente. China puede utilizar la organización para impulsar sus programas prioritarios y desafiar la influencia occidental en Asia Central. Y logra este objetivo sin amenazar abiertamente los intereses rusos. Y este es un tema bastante complejo de cómo se relacionan estos dos socios o aliados estratégicos en el marco de la organización. De hecho, Rusia y China han aplicado políticas contradictorias con respecto a la Organización de Cooperación de Shanghái, especialmente en lo que respecta a las políticas económicas de la organización. Y más recientemente han propuesto cambios en el requisito de votación unánime. Las decisiones se toman por consenso. No obstante, han gestionado con éxito sus divergencias dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái y han evitado que estas diferencias dañen su alianza general. El aumento del número de miembros probablemente producirá, no solamente reducirá su enfoque en Asia Central y se expandirá hacia otras regiones. Pero aquí hay que pensar la Organización de Cooperación de Shanghái como en dos dimensiones, una de proyección eminentemente regional, predominantemente euroasiática, y otra de proyección global, sobre la cual volveremos. Lo que sí es cierto es que todo este debate que se da en Occidente acerca de la relación China-Rusia, si es una amistad sin límites en el marco de una alianza estratégica o un matrimonio de conveniencia, en la práctica se muestra de una manera mucho más compleja que hay que analizar. Hay un analista norteamericano, por cierto, que lo señala con bastante certeza, que en realidad Rusia y China tienen tres tipos de estrategias que a veces son divergentes, otras veces son convergentes y otras veces complementarias. Divergentes cuando sus intereses obviamente no están enfrentados, pero son distintos. Convergentes cuando pueden construir, como en el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, espacios conjuntos de cooperación y de alianza. Y complementarias en algunas regiones en donde cuando se proyectan no necesariamente entran en conflicto sus respectivos intereses. Y esto es importante ver porque cuando pensamos un poquito lo que sucede en nuestra región, en América Latina. Pero en todo caso, siempre Rusia tiene priorizados los objetivos geopolíticos, particularmente en el área postsoviética, mientras que China enfatiza los objetivos económicos. Pero si bien esto lo podemos concentrar en este debate sobre el tándem Rusia-China en el ámbito euroasiático, lo que es necesario ver, como decía, es que también hay una proyección de carácter global en donde se necesitan mutuamente Rusia y China. En la medida en que intentan utilizar la Organización de Cooperación de Shanghái para promover un orden mundial alternativo, generalmente no se presentan como antioccidente, sino más bien como contraoccidente. Aquí hay un matiz importante. Y de ninguna manera es una alianza militar como la OTAN. Eso hay que dejarlo bien en claro. Es una plataforma adicional Sí, para que China demuestre su creciente posición a nivel mundial, pero Rusia también la aprovecha para eso. Y de hecho ha habido reuniones específicas, por ejemplo, en el caso de América Latina, promovidas por Rusia, sobre la relación entre Rusia y América Latina y Eurasia. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que dentro de este juego entre los dos grandes actores que son Rusia y China, pareciera que la incorporación de India puede contribuir a un mejor entendimiento mutuo y a retornar a una vieja concepción que había promovido también el canciller Primakov en Rusia sobre los RIC como el eje euroasiático, Rusia, India y China. En el último año, de repente, algunos analistas han empezado a hablar de RIC, pero la I representando Irán. Pero con lo que vamos a ver al final con respecto a la cumbre, veremos que se ha restituido de alguna manera el eje con la participación de la India. De todas maneras, la Organización de Cooperación de Shanghái cobra mayor importancia en un momento en el que el orden mundial occidental se va desintegrando debido a la administración Trump, al menos Oriente puede ofrecer alguna cosa alternativa. Los dos, China y Rusia, utilizan la Organización de Cooperación de Shanghái para impulsar un orden mundial alternativo, y es un mecanismo como para tener un prototipo para que ambas potencias institucionalicen su coordinación en asuntos geopolíticos. Ahora bien, evidentemente, proyectándose un poco más allá del espacio específicamente euroasiático, la Organización de Cooperación de Shanghái puede ser considerada como la respuesta de China a la contención estadounidense en el Indo-Pacífico y la respuesta de Rusia a la expansión de la OTAN. Entonces, esto la hace adquirir mayor prominencia geopolítica como una especie de bloque contraoccidental que, sin embargo, no es una alianza militar, pero que comparte intereses geopolíticos. China y Rusia están alineadas, pero no son aliadas en el estricto sentido militar de la palabra, y tienen diferencias inclusive en Asia Central. Ahora, la India, y aquí entramos en el tercer factor, que se unió en 2017, debe equilibrar su interacción con las principales potencias, China, Rusia y Occidente. La India siempre ha estado en esa posición de autonomía estratégica en donde se ubica con los distintos rivales que compiten en el sistema internacional, tratando de mantener un cierto grado de equilibrio, lo cual está modificándose por la situación de los aranceles sobre los cuales vamos a volver en algún momento. Pero también hay que tener en cuenta que aparte de estos tres grandes poderosos actores, más Irán, más Turquía, que está asistiendo de observador en este momento a la cumbre, siempre ha habido tensiones internas entre distintos miembros de la organización: India-Pakistán, India-China, Armenia-Azerbaiyán, Kirguistán y Tayikistán. Pero siempre se ha tratado de evitar que escalen las tensiones en fronterizas y tratar de manejarlas desde la perspectiva de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es importante señalar que la organización no ha condenado a Rusia por la operación especial en Ucrania y más bien ha tendido a ir construyendo una narrativa antioccidental común, al punto tal que inclusive tanto China como Rusia han condenado a Israel y criticado indirectamente a Estados Unidos en su papel en el conflicto en Medio Oriente. Esta narrativa antihegemónica también se manifiesta en contra del unilateralismo, utilizándola para justificar sus propios desafíos de orden internacional, al orden internacional liderado por Occidente. Yo quiero tocar un punto adicional antes de entrar en el análisis de la cumbre, que todavía no está cerrada, y que además va después del 31 y del primero, que se va a desarrollar la cumbre, viene una gran celebración con un desfile militar en Beijing, para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y particularmente de la victoria de China sobre Japón. Pero este es otro tema. Yo quisiera tocar un tema que me parece muy importante porque en la misma medida que la Organización de Cooperación de Shanghái apunta con frecuencia a señalar que representa al sur global, y China es un actor muy importante en esta narrativa, también hay un paralelo y una serie de coincidencias con los BRICS. Al punto que se podría decir que la organización es hermana de los BRICS, que potencia la influencia china y rusa en el sur global con especial atención a Asia y Oriente Medio, y que sirve de contrapeso, eventualmente a través de todas las instituciones y mecanismos que ha creado, al orden liberal internacional. En este sentido, algo que se estaba esperando de la cumbre que se está realizando en este momento tiene que ver con dos elementos que son muy parecidos a los que se han desarrollado en el marco de los BRICS. Uno es la creación de un banco de desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto está en veremos, vamos a ver cómo se desarrollan los debates en la cumbre. Y la segunda es el formato Organización de Cooperación de Shanghái Plus, con la incorporación de nuevos miembros, en lo cual también hay un paralelismo evidente con respecto a los BRICS. Y esto, más que nada en el sentido de la creación de un cinturón de socios al núcleo de la organización que permitan ampliar, expandir su influencia, pero que también dificultan generalmente la construcción de consensos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la organización y de los BRICS, actualmente, cuatro miembros principales de los BRICS, India, Irán, China y Rusia, también son miembros del núcleo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, estos son puntos que hay que tener en cuenta, porque hay en el debate sobre la institucionalización de las dos organizaciones, hay muchas veces puntos de cruce y de mutua inseminación, si ustedes quieren, con respecto a cómo desarrollarlo. Y aparte de esto, lo que habría que señalar es que la Organización de Cooperación de Shanghái ha tenido una proyección también con otros organismos regionales. A la cumbre está asistiendo el secretario general de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, de la Unión Económica Euroasiática, de la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, hay toda una serie de organizaciones, aparte de las Naciones Unidas, que estaba el secretario general Guterres, que de alguna manera están presentes en esta dinámica euroasiático, de foco euroasiático, pero de proyección crecientemente global. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿para qué sirven los BRICS? Algunos analistas dicen que no tienen ningún propósito claro, que ha sido ineficaz e irrelevante, que en realidad tiene una función multipropósito, abarca demasiado, en algunas cosas sí se concreta. Hay un elemento en que sí se ha concretado, que es en el mecanismo de lucha contra el terrorismo, que es un mecanismo que sí ha funcionado bien, pero las distintas formas de cooperación que se plantean, básicamente en seguridad, economía y cultura, bueno, todavía no tienen la concreción que se quisiera. Pero yo creo que hay un punto en donde se pierde de vista no lo que ha logrado en términos de concreciones la Organización de Cooperación de Shanghái, sino lo que ha logrado en términos de que no se produzcan cosas, no sucedan cosas. Y en ese sentido, si bien no ha sido un mediador o un factor de resolución de conflictos, la Organización de Cooperación de Shanghái ha logrado una ausencia de conflicto en ese ámbito tan grande como es el ámbito euroasiático. Y esto es algo que no se puede negar. Y ahora viene asociado con un incremento muy significativo del comercio intrarregional, más que nada también bajo las presiones de Occidente, y de alguna manera la complementación con otras plataformas, incluyendo las que promueve China en toda esta etapa. Entonces, hay que tener en cuenta las ramificaciones de la Organización de Cooperación de Shanghái, no solamente en términos de su, entre comillas, hermandad con los BRICS, sino también en relación con otros organismos regionales e internacionales, en donde además se insiste mucho sobre el tema del multilateralismo y el respeto a todo lo que es el sistema de las Naciones Unidas en términos de el derecho internacional y el derecho y el derecho humanitario. Yo diría que en conclusión, y dado que ya se nos está agotando el tiempo, y la Organización de Cooperación de Shanghái existe desde hace casi 3 décadas, ha servido como foro para promover la cooperación y resolver conflictos, particularmente entre China, Rusia y los estados del Asia Central. Su éxito relativo debe medirse tanto en términos de lo que no ha sucedido como de lo que, más de lo que sí ha sucedido. El aumento de las inversiones chinas y la cooperación en materia de seguridad en los estados de Asia Central han sido claves en este sentido, y esto resulta atractivo para otros miembros que quieren incorporarse a la organización. Bueno, en todo caso se verá a partir de esta cumbre si todo esto se diluye o se potencia en términos de una plataforma que genere más cooperación en el ámbito euroasiático, a pesar de las reservas de algunos observadores occidentales, que generalmente son muy, muy reticentes a aceptar logros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto que ya estaba señalando y que hay que repetirlo. Es una organización que se ha focalizado originariamente en el ámbito regional, se ha expandido y ahora tiene una proyección internacional en donde parece oponerse a la influencia del orden liberal internacional liderado por Estados Unidos y sus organizaciones heredadas como el G7 y la OTAN, sin convertirse en una OTAN. Y para concluir, la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos esperar de esta cumbre de Tianjin? Bueno, es de hecho uno de los eventos más significativos de cooperación internacional que se han venido dando. Y ahí se va a discutir el futuro de la Organización de Cooperación de Shanghái, básicamente a través de la reunión del Consejo de Jefes de Estados y de otros mecanismos. Se va a evaluar el progreso de la Organización de Cooperación de Shanghái a 25 años de creada y se van a definir estrategias para su desarrollo futuro, para promover la estabilidad y el progreso a Eurasia en el futuro, de Eurasia en el futuro, y a reforzar la unidad pese a la diversidad de sus miembros, ofreciendo respuestas coordinadas frente a la inestabilidad global y a la evolución de la economía global en este momento. Yo creo que en esto, y para cerrar, y más allá de que hayan asistido 20 líderes mundiales y 10 organismos, representando por sus secretarios generales, lo que vemos desde una perspectiva geopolítica es que la llegada de Modi a China después de 7 años de la última visita responde muy claramente a las presiones de Estados Unidos con la imposición de aranceles del 50% por la compra de petróleo ruso. Y aquí hay un esfuerzo evidente de Estados Unidos de romper el vínculo muy estrecho histórico y anterior en muchas décadas entre Rusia y la India. Por otro lado, también estaba la aspiración de profundizar la brecha y la tensión entre China y la India. Y con esta visita de Modi se produce un acercamiento muy importante. Y aquí podemos ver ahora las fotos, por ejemplo, de 3 de los mandatarios que están asistiendo a la cumbre en una conversación muy amena, aparte de los diálogos bilaterales que se han dado. Yo básicamente La presión de las tarifas y las sanciones y la guerra comercial desatada por Estados Unidos, lo único que tiende es a reforzar el vínculo entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, y esta cumbre es como la apoteosis de la posibilidad de ir constituyendo un frente con una unidad de propósitos frente a los Estados Unidos y al sistema internacional. Sí, como líder mundial que busca la estabilidad global y el espíritu de Shanghái, pero también que se prepara para su guerra de aranceles y posiblemente para una situación en Taiwán por parte de Estados Unidos, y que también prepara el terreno para una posible desdolarización que ya está siendo impulsada en el marco de los BRICS. Esto apareja desde luego un peligro. Y es algo evidente, siendo la economía más poderosa de la organización, que haya una deriva crecientemente sinocéntrica en todo este proceso. Putin, por su parte, busca apoyo al plan de paz para Ucrania. Es importante lo que conversaron algunos funcionarios, aparentemente con Erdogan, y posiblemente esta conversación se repita, porque hay una bilateral entre Erdogan y Putin en la cumbre de Tianjin, se repita para ver cómo avanzar en el proceso de paz, y Rusia pareciera estar dispuesta a ceder en algunos de sus puntos con respecto a los territorios, pero sí, siempre y cuando pueda mantener alejada a la OTAN y mantener su esfera de influencia en Europa Oriental, Asia Central y el Cáucaso. Para eso tiene dos instituciones muy importantes, una muy importante, la Unión Económica Euroasiática, y la otra es la Comunidad de Estados Independientes, que es la vieja estructura que se generó después de que se desmoronó la Unión Soviética. Modi, por su parte, va a buscar reafirmar la autonomía estratégica de India, pero también reforzar su acercamiento a China. Y esto hay que tener en cuenta algo que siempre se pierde de vista cuando hay un conflicto, que en realidad la interdependencia económica entre China y la India es muy grande y es muy difícil un desacoplamiento de las dos economías. Así que esto predispone a que se dé este acercamiento a pesar de que la India pueda seguir perteneciendo al Quad. Hay que señalar, y esto también es un dato importante, que Modi viaja a China. Si no me equivoco, y si no estoy equivocado en mis fuentes, de Japón, donde ha estado previamente de visita. La participación de Turquía tiene que ver, bueno, por un lado con lo que señalaba con respecto al proceso de paz en Ucrania, pero además con el hecho de que también Erdogan, dado su fracaso en incorporarse a la Unión Europea, a pesar de su pertenencia a la OTAN, cada vez busca nuevas alternativas en las cuales participar en esta dinámica global tan, tan compleja. ¿Qué podemos esperar en términos finales de la cumbre? Seguramente Xi, que ha hecho un gran esfuerzo para tener esta gran reunión cumbre, va a tratar de promover algún tipo de declaración conjunta. Puede ser que sea limitada y declarativa, pero declaración al fin, y de todas maneras ha utilizado este espacio, al igual que otros líderes, para reuniones bilaterales y para reforzar lazos que de alguna manera constituyen alternativas frente a las presiones impuestas por la administración Trump a muchos de estos países. Yo creo que con esto tenemos un panorama relativamente más claro de qué es la Organización de Cooperación de Shanghái y para qué ha servido. Yo espero que las fotos últimas de los tres líderes de la India, Rusia y China muestren claramente cómo se está articulando un frente alternativo ante las políticas de Trump a nivel global. Yo les agradezco mucho por haber estado escuchando esto. Ojalá que les haya servido para tener una comprensión más cabal de la importancia de esta cumbre y de a dónde nos puede estar llevando. Hay muchas preguntas que están todavía en el aire porque la cumbre no ha finalizado, por lo menos nosotros no nos ha llegado la información, y seguramente también va a haber otros elementos que surjan con el desfile militar del día de mañana en Beijing, en donde Va a participar además Kim Jong-un, lo cual también es una señal muy, muy importante para Occidente. Bueno, y dicho todo esto, como es habitual, y para aliviarles un poco el estrés de escuchar estas cosas a nivel global, vamos a la lectura de un breve relato para redondear el programa. El relato se llama El Loa que tomaba vodka. Y en el relato se explica lo que es un loa. La parte oriental de Cuba recibió en su momento una importante migración de trabajadores haitianos, de manera que en las cercanías de Santiago se asientan varias comunidades de esa nacionalidad. En general, existe bastante discriminación hacia esas comunidades y los vínculos con el resto de la sociedad cubana no son muy fluidos por la desconfianza mutua existente. Además, estas comunidades se asocian a la práctica del vudú, lo que genera suspicacias en el resto de la población, pese a que la versión local de la santería está ampliamente difundida. Viajé por primera vez a Cuba por invitación de Casa de las Américas a finales de los 70. Ya había publicado un libro sobre Guyana y había interés de conocer sobre este país. Entre otras razones, porque se preparaba un viaje oficial y un intercambio cultural entre La Habana y Georgetown, la capital de Guyana. De manera que me organizaron una gira para dar algunas conferencias, tanto a especialistas como a grupos culturales. Entre estos, me tocó hablarles de Guyana a los miembros de un ballet juvenil que, en realidad, mostraron nulo interés en el tema, aunque estaban excitados con la posibilidad de viajar fuera de Cuba. Mi gira incluía una visita de varios días a Santiago de Cuba y la posibilidad de reunirme con algunos antropólogos locales que, como era de suponer, abordaban especialmente el estudio de las comunidades haitianas. Recuerdo que en el aeropuerto de Santiago me recibió el poeta local, Kreskowski, no sé si era su sobrenombre o su apellido, y después de los saludos de rigor me dijo que antes de ir al hotel debíamos visitar al director de la Casa de Cultura. Eran como las 4 de una tarde sofocante cuando llegamos, bajo un calor tórrido y empapados de sudor, al sitio. El director nos recibió en una pequeña oficina sin ventilar y sin aire acondicionado. Todos estábamos transpirando profusamente y tratando de abanicarnos con algún objeto idóneo cuando el poeta reclamó por una botella de un ron para agasajarme. Era la época de las estrechas relaciones con la Nicaragua sandinista y nos trajeron una botella de ron flor de caña que procedimos a beber a seco, sin hielo. El calor que sufría se intensificó. Yo no había almorzado y el efecto del ron fue devastador para mí. Pero nadie parecía darse cuenta y apenas acabada la primera botella, trajeron otra. Fue el momento en que me percaté de que mi hígado iba a tener que enfrentar unos días difíciles durante mi estadía en Santiago y que la norma cultural establecida era beber alcohol insaciablemente. Finalmente me llevaron, no recuerdo bien en qué estado, al hotel que me habían asignado. Mi habitación, con un reducido baño separado por una cortina, estaba en un segundo piso y me informaron que cada tanto no había agua y que había que acarrearla en dos baldes por la escalera desde el nivel de la recepción si uno quería higienizarse. Esa noche no cené y me fui a dormir hambriento y transpirado bajo los efluvios de los rones que nos habíamos tomado. Pero a estos pequeños detalles logísticos, al día siguiente, mi guía, el poeta local, me llevó, pese a estos pequeños detalles logísticos, mi guía me llevó a conocer a algunos de los antropólogos de Santiago. En realidad habían sido formados como historiadores, pero no se habían pero se habían reciclado a la antropología. Recuerde que hice buenas migas con dos de ellos con la ayuda de algunas botellas de ron local. Santiago, como mencioné, era famosa por el consumo de alcohol de su población y nosotros hicimos los honores del caso a esa fama. Conversamos mucho y salió a relucir el tema de las comunidades haitianas. Yo estaba muy interesado en conocer alguna, pero me dijeron que no era fácil visitarlas porque persistía la desconfianza hacia los cubanos. Sin embargo, al día siguiente, en una de las comunidades celebraron alguna ocasión y me dijeron que era una buena oportunidad para visitarla. Mis amigos consiguieron transporte, si no me equivoco, un destartalado al lado soviético, y enrumbamos a media mañana hacia la comunidad. Para facilitar nuestra entrada, yo había conseguido en la tienda para extranjeros dos botellas de vodka ruso para llevar de obsequio para la celebración. Llegamos a un poblado de casas muy rudimentarias y de visible pobreza, pero la celebración estaba en marcha y las dos botellas de vodka, y no sé bien si nosotros también, fuimos más que bienvenidos. De la celebración, con banderas, cánticos y danzas, tengo un recuerdo borroso. Lo que sí recuerdo es que rápidamente nos bebimos entre todos las dos botellas de vodka, por suerte la comunidad era pequeña, y empezamos a beber sucesivas botellas de Kisei, un aguardiente de caña preparado en la comunidad y sazonado con hojas y hierbas para disimular su mal sabor. La fiesta siguió y no recuerdo haber hecho otra cosa que beber y bailar. Poca oportunidad hubo de entrevistar a alguien y mi creol era inexistente como para conversar durante la celebración. Regresamos a Santiago como pudimos, es decir, en un estado casi comatoso y de nuevo sin haber comido. Continué mi turné por unos días más en Santiago, pasé ratos agradables paseando y escuchando música cubana en vivo en la Calle de la Cultura, eventualmente acompañado por una adorable santiaguera que aspiraba a que me la llevara a Venezuela, pero no recuerdo que haya hecho una comida decente en todos esos días y al regresar a La Habana, lo primero que hice, todavía no existían los paladares y eran pocos los restaurantes estatales atractivos, fue irme a un hotel a comer. Y después de algunos otros episodios de la Cuba de finales de la década del 70, antes que impactara de lleno el periodo especial en la década del 90, regresé a Caracas. Meses después me llegó una carta de uno de los amigos antropólogos de Santiago. Me contaba que había vuelto a la comunidad haitiana varias veces y que en la última había encontrado un altar vudú con una talla de madera que representaba a un hombre barbudo junto a dos botellas vacías de vodka. Acompañaba la carta con una foto del altar y me preguntaba si pensaba que la talla tenía algún parecido conmigo, porque aparentemente las dos botellas de vodka y el festejo posterior me habían convertido en un loa respetado de la comunidad. Nunca terminé de creerme la historia de que me habían convertido en un intermediario entre Bondié, el creador, y la humanidad, función de los loas que los diferencia de santos y espíritus en el vudú haitiano. Pero si fuera cierta, decididamente el obsequio de las botellas de vodka contribuyó a ello, ya que las dos vaciadas acompañaban en la foto la talla de madera. Así se iniciaron probablemente mis posteriores epopeyas de relación con espíritus, espectros, orillas y otras entidades etéreas de otros mundos. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Los espero el próximo lunes para continuar con el programa, con otro episodio del programa, que ya veremos a qué tema interesante se dedica. A lo mejor le damos continuidad a lo que ha sucedido en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para explicar cómo incide sobre la dinámica global. Gracias nuevamente, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias a todos mis amigos y amigas que me han felicitado para este día de mi cumpleaños. Que tengan buenas tardes.